8:22 de la mañana, la Cámara de Senadores comenzó a analizar la rendición de cuentas del gobierno y uno de los puntos que generó polémica fue que la creación de un fideicomiso está dividiendo, ¿no? Sobre todo al Partido Nacional y a Cabildo Abierto. Es la creación de un fideicomiso para atender el problema de los asentamientos y la idea es que ese fideicomiso para realojar y también eliminar asentamientos se nutra con fondos derivados del Instituto Nacional de Colonización. Varios senadores del oficialismo ya adelantaron que no apoyarán esta propuesta, por ejemplo, bueno, los senadores de Cabildo Abierto, y a esto se suman los legisladores del Frente Amplio. Tampoco le gusta nada a Sergio Botana, ¿no?, del Partido Nacional, este proyecto, ¿no? Ciudadanos está también ahí diciendo que ponen dudas el voto. Lo que sí es seguro es que Cabildo Abierto, según dijo Raúl Lozano en Desayunos Informales, Cabildo Abierto no acompaña. Así como está, no lo votan. Algo distinto a lo que sucedió en diputados, ¿no? Esto ya tiene media sanción de diputados y queda la aprobación de senadores. Bueno, para hablar de este tema y de la última propuesta que hizo Cabildo Abierto, estamos en contacto con Julio César Cardoso, presidente del Instituto Nacional de Colonización. ¿Cómo le va, Cardoso? Bienvenido.
Buenos días, un gusto de participar con ustedes. Muchas gracias.
Un placer saludarlo. ¿Cómo están viviendo ustedes desde el Instituto toda esta controversia que se da con el fideicomiso creado para realojar asentamientos que sí o sí hoy va a necesitar recursos desviados desde ahí, desde el Instituto de Colonización?
Sí, naturalmente. Bueno, lo observamos con expectativa y lo hemos dicho en repetidas veces que nosotros estamos a lo que resuelva el Senado. Nosotros participamos en el directorio en pleno con sus asesores en Cámara de Diputados cuando se trató el tema, cuando nos citaron. Explicamos la realidad del instituto. Hay muchas cosas que se dicen y que en realidad no son todas como trascienden, ¿verdad? Por ejemplo, la ley 18.064, que es una de las leyes que va a fortalecer este fideicomiso, esa ley 1864, que era la que estaba destinada o está destinada a la compra de tierras en un 90% y el 10% para infraestructura. Esa ley recaudaba y recauda unos 15 a 18 millones de dólares anuales que se da por lo que se llama el ITP, ¿no? Esa ley se habla poco, pero en el presupuesto nacional, en la ley de presupuesto nacional, a nosotros ya nos habían sacado, nos habían dejado solo 2 millones y algo de dólares, o sea, los famosos 100 millones por los cuales el instituto luchaba para que quedaran en esta rendición. Eso en primer lugar, ¿verdad? La otra ley que nutre al fideicomiso, que es la ley 18.876, que es la que dice del ISIR, la parte 2 del ISIR, que es para infraestructura y desarrollo, y que más o menos son otros 15 millones anuales que recibe el instituto, es la que ahora ingresó conjuntamente con la 18.064. Y entonces, eso ya se discutió en Parlamento, en la parte de Cámara de Diputados, se logró mantener los 100 millones, y lo que es cierto también, que nosotros por lo menos pedíamos que se nos mantuviera, es que lo que se estaba recaudando hasta ahora, hasta el 31 de diciembre de este año, permaneciera a disposición del instituto, que son más o menos unos 25, 26 millones de dólares, porque la ley de rendición de cuentas va a empezar a marcarse y va a quedar operativa el 1 de enero del año 22, o sea que si se aprueba como viene, ¿verdad? Entonces, todas las otras discusiones que se han dado ahora, por ejemplo, tendrán que ver seguramente con la 18.876, porque ya vimos que en diputados el artículo 265 ya incorpora que nosotros podríamos quedarnos con ese dinero que se está recaudando hasta ahora. Eso lo aclaro porque realmente el instituto no está desarticulado, no queda en la calle sin nada. El instituto aparte recauda de las rentas y con eso tiene un superávit de prácticamente 5 millones de dólares anuales. Entonces, lejos está de que se esté desmantelando. Eso sí, evidentemente que todo lo que es inversiones futuras, mejoras de productividad y también mejora de la gestión nuestra, porque hay que reconocer también que tenemos muchas cosas en el debe porque hace con el tema de la pandemia y hace prácticamente un año y poco que estamos tratando de solucionar temas rápidamente.
Y esto los complica. Por ejemplo, Andrés Berterreche, que es un dirigente del MPP, hombre de confianza de Mujica, y además de dirigir el Instituto de Colonización, fue subsecretario de Ganadería, dijo que tomar esta decisión, la de sacar plata de colonización para los asentamientos, es darle un tiro de gracia al instituto en la faceta de herramienta para el desarrollo. ¿Usted comparte algo de lo que dice Berterreche?
Es lo que yo estaba diciendo en el tema de la ley 18.876, que es para desarrollo y infraestructura y capa de...
¿Pero es darle un tiro a ese sector, es darle un tiro de gracia?
No coincido en ese el tiro de gracia, porque el instituto, estas dos leyes son desde el año 2008 en adelante. El instituto tiene 73 años de existencia y siempre tuvo recursos para salir adelante, salvo algunos años muy críticos como el 2000-2002. Por voluntad política del Poder Ejecutivo y también por aporte de los colonos, tenía sus recursos para seguir avanzando. O sea que, aparte de eso, el Instituto tiene hoy la palabra del presidente con nosotros, de que si vendemos todos aquellos predios improductivos que tenemos y a su vez empezamos a venderle a los colonos arrendatarios los predios para que sean colonos propietarios, ese dinero es para comprar más tierra. O sea que el Instituto no queda desmantelado, ni mucho menos, como se está diciendo, el tiro de gracia. No es un tiro de gracia. Yo creo que lo que es lo que teníamos hasta el 2008, 2006, eso se saca para un fin muy importante, que es el de los asentamientos, que no se va a solucionar con eso, porque es para generar un fideicomiso en adelante. Y hablando del fideicomiso, nosotros tenemos una ley de fideicomiso del año 2014, que con esos fondos que nos pueden dejar, podemos financiar a través de otros organismos. También tenemos convenios con Banco República, también hemos hablado con la FISA, también hemos hablado con las rentas de privados, ¿no? Evidentemente tenemos otros mecanismos. Yo siempre lo digo, esto que el gobierno está proponiendo, para nosotros, en vez de quejarnos, es un desafío que tenemos muy importante por delante.
Cardoso... Sí, dos preguntas. Por un lado, bueno, Manini Ríos expresó aquí en Radio Universal, entrevistado, que obviamente Cabildo Abierto no iba a votar tal y como está el artículo en la rendición de cuentas. Y uno de los argumentos que da es una mirada de futuro a largo plazo. Por decir que ahora no se vería tanto el deterioro o la afectación que daría esta quita de fondos al Instituto de Colonización, pero sí en 30, 40 y 50 años cambiaría lo que ha hecho el Instituto hacia atrás, de darle la oportunidad a personas, a uruguayos, de tener su tierra. Si usted hace una mirada a largo plazo, más allá de que ahora está diciendo que la afectación no sería tal y que hay otras maneras de obtener recursos también, ¿a largo plazo coincide con la mirada de Manini o aún así piensa que no es tan importante esta afectación y que es un tema que se está politizando?
A largo plazo depende, por supuesto, de las administraciones que vengan, pero evidentemente si nosotros miramos para atrás lo que tenemos de demanda, de más de 1,000 familias continuamente que se presentan para el arrendamiento de tierras, es evidente que hay que estar pensando en de qué manera vamos a tener fondos para comprar más tierras o de qué manera vamos a atender eso. La ley 11.029, que es la ley madre de instituto, prevé otros mecanismos también, ¿verdad? Que sea para el colono propietario y también el arrendamiento de tierras en situaciones críticas o campos en común de reserva para forraje y lo demás. O sea, el tema es qué pensamiento tenemos político del instituto como entidad en sí, que atiende la llegada a la tierra de aquellos pequeños productores o hijos de pequeños productores que evidentemente no tienen el capital para acceder a la tierra. Ese es el desafío que tenemos. A largo plazo, si mañana decimos, bueno, no hay más nada, se terminó todo, evidentemente que nos quedamos con lo que tenemos y no podemos crecer. En ese sentido estoy de acuerdo. Hay que ir pensando de qué mecanismo vamos a tener para el futuro. Eso estoy totalmente de acuerdo.
Ayer se reunió la mesa política de Cabildo Abierto, anoche, y tras el encuentro resolvieron varias cosas, ¿no? Pero con respecto a esto, ya está sobre la mesa la solución que propone el partido liderado por Guido Manini Ríos. Ellos dicen que una de las vías para arreglar esto y para no sacar plata de colonización es elaborar un sistema de arquitectura económica con los derechos especiales de giro que en agosto el Fondo Monetario Internacional y el Grupo de los Siete le otorgan a Uruguay. Y en ese sentido plantean desde Cabildo que con el ahorro por una tasa de interés más baja se pueda financiar el fideicomiso de asentamientos y no tocar así los recursos de colonización. Esto para ustedes en realidad sería un golazo, ¿no? Si el Ejecutivo aprueba y ve con buenos ojos esta propuesta.
Pues por supuesto, porque nosotros en ese sentido, como les he dicho, dependemos del Parlamento y las negociaciones que se hacen a todo nivel. Cuando nosotros nos presentaron esta idea por la ministra, dijimos, va a haber resistencia, depende de las negociaciones que se hagan, van a aparecer ideas diferentes, y bueno, y están apareciendo las ideas diferentes. Y bueno, yo creo que lo que sea positivo, de manera tal de que la sábana no se vuelva corta, sino que dé para tapar a todos, fenómeno, estamos de acuerdo. Nosotros también estamos pensando de qué manera podemos aportarle al gobierno otras ideas para poder seguir apoyando una demanda importantísima como es el tema de productores lecheros, que realmente son de primer nivel, trabajan muy bien, pero que tienen un trabajo intensivo y de todos los días, porque hay que ordeñar todos los días, y un alto porcentaje de los colonos remitentes a CONAPRO, de los remitentes a CONAPRO son colonos. Entonces ahí tenemos un desafío muy grande que el presidente lo conoce, porque lo hemos hablado del tema, el subsecretario de Ganadería también lo conoce, y los pequeños productores del norte, de extensiones muy pequeñas que precisan extensión. O sea, todo mecanismo, toda idea de dónde sacar fondos para ayudar, lo que sí estamos en contra de aquellos que dicen que el instituto tiene que desaparecer, que el instituto ya cumplió un fin. Me parece que un organismo que es ejemplo en América Latina y en otras partes del mundo, por supuesto que hay que ayornarlo, modificarlo, modernizarlo y ser más efectivo en cantidad de cosas y sacarle muchas partes burocráticas que tiene encima. Pero evidentemente la parte financiera pasa por un importante, importante rol en la política del instituto, porque evidentemente hablando no vamos a solucionar los problemas de los pequeños productores.
Claro, y no es incongruente plantear que se saquen fondos del instituto, pero que al mismo tiempo se busquen lugares e ideas para conseguir fondos. ¿No tiene cierta lógica lo que dice Cabildo Abierto, directamente no tocar los fondos de colonización y buscar por otro lado para los asentamientos? Pues si no, sería como una calecita lo que usted está planteando, que se le den los fondos de colonización a los asentamientos, pero que a su vez se busquen fondos para colonización.
No, lo que yo estoy planteando es que nosotros no podemos negarnos de la realidad que nos presenta la Presidencia de la República. Y yo digo que toda idea que venga a favor, que le solucione el problema al instituto y sigamos con lo que tenemos, y le solucione el problema a la Presidencia, porque el otro día en la rural el presidente fue muy claro, bueno, que me digan de dónde sacamos fondos, porque hoy plata no tenemos, la plata que tenemos es esta que tiene el instituto. Fue muy claro en sus palabras en la reunión que tuvimos en privado. Entonces, toda idea que venga de otros sectores de los partidos que hoy forman la coalición, bienvenidos, si es para fortalecer a las dos problemáticas que estamos enfrentando, colonización por un lado y asentamientos por otro.
El senador blanco Sebastián da Silva, un legislador vinculado al agro, cuestionó duramente los manejos que hizo el Frente Amplio al frente de colonización, ¿no? Él dice que lo que hay que desterrar es lo que hizo el Frente en el Instituto de Colonización, sobre todo durante el gobierno de Mujica. ¿Usted cuando llegó con qué se encontró? ¿Es tan así que fue desastroso lo que se hizo antes?
Nosotros, por ejemplo, vamos a empezar que yo estaba en la oposición, representaba a la oposición cuando el gobierno de Mujica. O sea que yo conozco por adentro lo que se hizo, las compras de tierras que se hicieron y las adjudicaciones como se hacían. Yo no tengo constancia de que acá hubiera un manejo expreso político o que fuera de interés político en favor de, o sea, siempre se buscó que se diera a la tierra aquellas personas que más la necesitaban y que tenían un proyecto positivo hacia la explotación de la tierra. Pero evidentemente una de las cuestiones que hemos escuchado a Sebastián, cuando tenemos amistad de muchos años, es la compra de tierra. Y ahí se puede discrepar si en la conveniencia o no hay algunas compras de tierra que se hicieron. Podríamos coincidir con él que algunas podían ser innecesarias. Pero esa tierra está, eso es una inversión. O sea, eso no se perdió como gallo al llago o como otras inversiones que volaron y no se sabe dónde está el dinero. La tierra está y la tierra que mañana se la quiere vender, se puede vender esa tierra. O sea que no hay problema. Por otro lado, en 15 años de gobierno, del mismo gobierno, la administración evidentemente tiene un perfil político en donde había mayorías absolutas en las cámaras y que hay que reconocer que perfectamente lo hacían, evidentemente, en, favor de ese perfil político. Entonces, hoy por hoy, hablar de los funcionarios que tenemos, de la cantidad de gerentes y todo lo demás, todas las personas que están en el instituto han accedido por concurso. A dedo no hay nadie, ¿no? Salvo nosotros que somos de confianza política de los sectores políticos que representamos. Entonces, evidentemente que hay muchas cosas para mejorar. Yo escuché a Sebastián decir ayer que faltaban entregar 20.000 hectáreas, pero no dice que ya se entregaron 20.000, ¿entiende? Pues nos encontramos con 40.000 hectáreas sin entregar. En una pandemia en donde los tres equipos que teníamos de entrevistas formamos uno solo, porque no podíamos andar haciendo grupos con la gente. Y para entregarle un campo a una persona que se anotan más de 60 por cada fracción, fíjese usted la responsabilidad de esos técnicos para elegir y para elevar al directorio la persona indicada para esa fracción. Es un tema muy delicado, en donde no se puede decir así fríamente de que se está acomodando gente. Pasa, por supuesto, que se cometen errores, pero son errores humanos como los tenemos todos. Yo creo que la transparencia de actividad, y me hago cargo de este directorio, es absoluta, en el sentido de que estamos tratando de si hay cosas que estaban mal, de corregirlas. El famoso auditoría que se pide, nosotros la pedimos en tiempo y forma, pero las cuatro empresas que se presentaron, ninguna colmó las expectativas de los puntos que se pedían. Ninguna logró el puntaje ideal y tuvimos que declarar desierto y llamar de vuelta. Entonces, ¿qué hicimos? Llamamos a la Auditoría General de la Nación, que es la que está trabajando en este momento, investigando cosas específicas como compra de tierras, como administración financiera, como una cantidad más de... como las cooperativas internas que hay de productores. O sea, que nosotros estamos trabajando en lo que se nos pidió. Ahora, los tiempos muchas veces no son los mismos para la actividad de la tierra que para otras actividades. Una auditoría en una empresa como UTE, ¿no?, no es lo mismo que una auditoría en 600.000 hectáreas de tierra en todo el país. Entonces, eso es el tema que a veces, muchas veces, la opinión pública no se entera de cómo se está trabajando, y lo negativo resalta más que lo positivo.
Julio César Cardoso, presidente del Instituto Nacional de Colonización, gracias por estos minutos en la Mañana Universal.
Gracias a ustedes por la oportunidad y a la orden, como siempre.
Que pase bien.
Buen fin de semana.
Punto de encuentro.
La Mañana Periodística de Universal.
970 Universal.